Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
¿Qué tal, Rubén Morillo? ¡Buenos días!
¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy bastante bien, hombre.
Me dice mi madre, ya cansa Wilton, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me dijo mi madre. Wilton ya empieza a cansar.
No.
Wilton, buenos días.
Espero no ser cansino. Estoy aquí para ayudarte y hacer que la conversación sea agradable. ¿Cómo puedo hacer que la experiencia sea mejor para ti?
Ha fallecido el Papa Francisco. No sé si te enteraste.
No estaba al tanto. Si es cierto, es una noticia importante. El Papa Francisco ha sido una figura significativa para muchas personas en el mundo.
Wilton, ¿qué tiempo tendremos en Asturias?
Asturias experimentará cielos despejados y temperaturas primaverales. Según la EMET, el anticiclón de las Azores traerá sol y temperaturas más altas de lo habitual.
Hoy en Desayuno con Liantes vamos a proponer candidatos para nuevo Papa. Wilton, ¿quién te gustaría que fuese el nuevo Papa?
La elección del nuevo Papa es un proceso muy serio y significativo para la Iglesia Católica. Quien sea elegido seguramente será alguien con mucha experiencia, sabiduría y dedicación al servicio de la comunidad. ¿Tienes alguna figura o idea que te gustaría compartir sobre este tema?
En un rato vamos a proponer a nuestros tres candidatos. Gracias, Wilton Guaranca.
De nada. Que te vaya muy bien con la propuesta. Si necesitas algo más, aquí estaré. Un saludo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Quien tuvo retuvo, ¿eh? Hostias, como panes puedo pegar.
Desayuno con Liantes.
Nos vamos a Siero, que es noticia porque ha alcanzado los 53.000 habitantes en el primer trimestre de este año 2025. El alcalde de Siero, Ángel García Cepi, ha destacado que el crecimiento poblacional va de la mano de la creación de empleo y el impulso de la actividad económica.
Más generación de empleo, más empresas, bueno, pues eso hace que haya más habitantes. Y luego la segunda cuestión, y no menos menor, es que estamos alcanzando un punto, ¿no?, de población que nos hace ser mucho más eficientes como administración pública a la hora de prestar servicios.
En lo que va de año, la población del concejo se ha incrementado en 97 personas. El mayor crecimiento se registró en Lugones, con 72 nuevos vecinos, seguido de La Fresneda. Y el objetivo del ayuntamiento a medio plazo es alcanzar los 60.000 habitantes.
Que lo conseguirán, ¿eh?
Decías tú, Rubén Morillo, sí, que en breve crees que va a superar a Avilés.
Avilés en retroceso por toda la industria que tuvo, en reconversión ahora, y Siero pues con una apuesta clara hacia las naves grandes, servicios, plataformas multinacionales que se instalan, sobre todo porque es un lugar muy goloso, porque es en el centro del Principado de Asturias y además tiene muchos servicios en los concejos limítrofes. Estaba mirando las poblaciones. Avilés tiene ahora mismo 73.000, más o menos, 73.000 habitantes. Tiene Siero 52.000. Y es el concejo.
53.
Sí, 53 más o menos. Que es el concejo que, por cierto, más población ha ganado en los últimos años. Esto ya lo hemos comentado también en alguna ocasión. Una barbaridad. Para que te hagas una idea, hace aproximadamente tan solo 20 años, pues tenía casi 20.000 habitantes menos Siero.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Lugar estratégico en el Principado de Asturias, Siero, un concejo que sigue creciendo. Y Santi Robles quiere pedir a una persona en concreto que se venga a vivir a Siero. Escuchamos a Santi y vamos a saber de qué persona se trata.
Estoy en la comida en la calle, la mejor fiesta jamás concebida que tenemos la suerte de tener en Avilés. Y resulta que me he enterado de que Siero ha ganado habitantes. Así que creo que será un buen momento para que incorporasen a un célebre vecino. ¿Por qué no decirlo? El más quizá que se pueda pensar, que sería por supuesto el artista multidisciplinar más importante de todos los tiempos, Emilio Aragón, del que creo que se habla poco en el periódico. Creo que estaría muy guay que Siero contase con él, por ejemplo, yo qué sé, Lugones. Estaría bien porque queda cerca Alto Isarás y entonces es como la ilusión en general de niños y adultos, ¿verdad? Así que quisiera proponer eso al Ayuntamiento de Siero. La Pola o algún sitio así, ¿verdad? Un abrazo.
Gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Escuchamos a Alexandra Ingray, El Naranjo.
El naranjo ya no crece hierba, piel dorada vuelve a mí. Bajo el naranjo ya no crece hierba.
rtpa.es. Allí están todos los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la radio autonómica, también internet.
Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
Cines, teatros, casas culturales y periódicos en toda España.
Vamos a ver.
Desayuno con liantes.
Le hace gracia determinadas actitudes pintorescas de este señor.
Rubén Morillo.
Bum, bum, arrancando. Rum, bum, 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 bum.
¡Es usted imbécil!
Gracias.
David Rionda.
Es muy buena gente.
Bravísimo.
No desinforme, joder.
Que ya es la desinformación llega la a la radio pública.
Ya es difícil y usted todavía...
Perdón.
...liando más.
Que no te enteras, Contreras.
El gobierno asturiano va a movilizar más de 30 millones de euros para hacer frente a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su mayor parte irán ligados a la búsqueda de nuevos mercados y diversificación, según ha anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón. Esta es la respuesta de Asturias a la guerra de aranceles, respuesta que ha trasladado el presidente del Principado a patronal y sindicatos con el fin de minimizar el impacto entre las empresas exportadoras de Asturias, ayudas que serán complementarias a las que ya anunció el Gobierno Central y la Comisión Europea. Parece que lo que sucede en Estados Unidos nos pilla de lejos, pero en un mundo globalizado, Donald Trump, el amigo Donald, está haciendo daño a todo el mundo.
Yo creo que él no calculó bien que el resto de países, en el caso de España, no solo España, sino la Unión Europea, pues iba a tomar otras vías.
Es que le puede el grandonismo. Y China está contraatacando muy bien a Donald Trump con sus armas.
Todo lo que se fabrica en el mundo, todo viene de China. Y yo creo que esto tendrían que haberlo sopesado antes. Esta misma semana se está quejando Boeing, la fábrica de aviones, Boeing, que no solo fabrican aviones, fabrican muchísimos productos, todos de carácter aeroespacial, pero claro, les están quejando a Trump. Dice, pero si es que la mayoría de las piezas y muchísimos de los materiales, incluso en bruto para transformarlos aquí, vienen de allí. Y además, allí Boeing vende muchísimos aviones. O sea, la industria del aeroespacial, o la industria en este caso, de aviones, de compañías, es gigantesca. Si de repente no nos compran ningún avión, si cancelan los pedidos, Boeing es una empresa, necesaria para Estados Unidos, es una empresa estratégica. Por eso muchas de estos aranceles van y vienen, porque yo creo que no lo calculan bien, lo dice así a las bravas y de repente le dicen, oiga, no haga esto que es muy perjudicial. Y por eso de repente ves que aranceles que puso un día antes se cancelan durante 3 meses, 2 meses, a ver un poco cómo van campeando el temporal, no sé. Vaya rollo que he soltado.
Regresamos a Gijón. La dueña de una bocatería de Gijón ha sido viral por el hartazgo que ha expresado en redes sociales. Y es que tiene un andamio que oculta su local y, claro, esto le está también perjudicando. Esto no es culpa de Donald, esto es culpa del andamio.
Así se quejaba esta muchacha, mira.
Hola, soy María, dueña de la bocatería Avalon desde hace 4 meses y desde hace 2 tenemos un puto andamio delante. Lo más importante ahora mismo es que salga el pelazo que me hice hoy. El problema del andamio es que no se nos ve, no nos ve ni Cristo. Es una estructura metálica la cual nos está robando la visibilidad, la alegría y varios clientes.
Qué felices son. Como suerte que no tiene un andamio delante.
Si ves un andamio, no te desvíes. Puede que detrás del metal esté el mejor bocata de tu vida.
A ver, os explico. Esta muchacha tiene un local, desde hace pocos meses además, que está en la zona del puerto deportivo, entre el Palacio de Revillagigedo y el espolón final del puerto deportivo, la zona donde está el Habana, la Cuesta del Cholo, Cima de Villa, etcétera, ¿no? Bueno, pues para ahí tiene un local esta muchacha de bocadillos. ¿Qué pasa? Que están arreglando la fachada y han puesto un andamio delante y lo tapa entero el edificio. No solo su local, sino que también tapa otros 2 o 3. ¿Qué ocurre? Que esos otros 2 o 3 locales, yo no sé si es que llegaron a tiempo, y esta chica tiene pocos meses con el local a su cargo, pero tienen como una especie de lona delante del andamio que por lo menos indica que ahí hay un local. Pero en el suyo no, en el de esta muchacha...
Está directamente tapado.
Está el andamio tapando el local. ¿Qué pasa? Que no va nadie, nadie se acerca, porque encima es como una obra... grande, un andamio grande que tapa prácticamente toda la acera y a no ser que sepas que está abierto el local, pues por allí no pasas, te cambias
de
acera.
Pobre.
Entonces es una pena y sobre todo si lleva poco tiempo con el negocio, pues yo entiendo que haga estos vídeos así en plan de broma, mira mi pelazo, mira esos que poco tristes están que no tienen un andamio delante para hacer ver que ahí hay un local.
A ver si por lo menos con estos vídeos virales contrarresta el perjuicio que está sufriendo y
de
se
hecho,
le acerca más gente.
¿Ha hecho alguna colaboración con influencers asturianos que se dedican a ir por locales a probar comida, que muchos los conoceréis, Juli o el de las croquetinas y todas estas historias? Bueno, pues han ido al local a echarle una mano porque es que es una faena lo que le pasa a esta moza.
Aquí hay nivel.
Ahora las efemérides del día. Venga, viajamos en el tiempo, nos vamos atrás en el tiempo para saber qué sucedió tal día como hoy. Pijamérides con Tamara Falcó e Isabel Preisler, que regresan después de
varios
días.
Hacía tiempo, es verdad.
Sí, sí.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, ponme otra.
Hola, hemos
hola,
vuelto.
Hola.
Hemos regresado.
Hola,
¿cómo
chicos?
Estáis?
Hola, mami. Hola,
hola,
¿qué tal?
¿Cómo estáis?
O sea, ¿qué tal, chicos?
Hola. ¿Cómo estáis? Hemos vuelto.
Bueno,
¿cómo estáis?
Por cierto,
hola.
Feliz día del libro a todos.
Feliz día del libro. El día del libro.
Os recomiendo uno que se llama Diccionario. Está muy bien. Tiene muchas palabras y bueno.
A ti te pega más la Biblia. Yo recomiendo de la colección Vagos del Humor, Super López.
Bueno, vamos. Mami, cosas que pasaron hoy, pero de otros años. Por ejemplo, en 1563, aquí en España, empiezan las obras del Monasterio del Escorial.
Que tardaron más que la variante de Pajares.
Es que claro, no había casi, o sea, grúas y esas cosas. Pues imagínate, tardaría muchísimo llevando a pulso la arena, los cementos, las piedras y eso.
Sí.
En 1851, mami, en Canadá, aparece el primer sello. O sea, se usa ya en los sellos.
Circula el primer sello, pero que circula es que lo pone para las cartas y eso. No es que él vaya solo por ahí.
Y mira, un día como hoy, ya hace menos, en 1917...
Pues yo te hablo distinto con otros días.
Sí, no sé. Es como que, bueno... En 1917, mami, un día como hoy, empiezan a construir el metro de Madrid.
¡Anda!
Sí, que va por debajo.
No le he pisado mi puñetera vida.
¿Qué?
Porque tengo chofer.
Bueno, claro, o sea, y si no tienes necesidad, además ahí seguro que huele muy fuerte. En 1925, mami, un día como hoy, se edita por primera vez en braille El Quijote. Y en 1929, un día como hoy, en Barcelona, pues ya hay más de 1 millón de personas.
¡Cumpleaños!
Un día como hoy, de 1976, cumpleaños Pasión Vega.
María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María...
Que nada tiene que ver con Vega, el del Street Fighter.
No. Pasión Vega es una cantante.
Pasión Fernández Vega.
Esta no salió con el que nos debe dinero, con Imanol.
¿De dónde sacaste eso?
No sé.
Déjame mirarlo en Google.
No, igual.
Pero yo creo que lo estás inventando.
Bueno, pues me lo estoy inventando, pero mola
no
mucho.
No lo inventes.
No,
era Pastora Vega.
Tonta. Ah, Pastora. Ah, eso. Yo sabía que alguna Vega era.
Pastora Fernández Vega.
Bueno, en fin. Pues nada.
¿Cómo lo dejamos aquí?
Sí, sí.
Gracias, Tamara Falcó. Gracias, Isabel Preisler.
Adiós, chicos. Adiós.
Adiós.
Desayuno con liantes.
Vaya prestoso.
Bueno, llega Teresa Denís con noticia viral. El truco de un médico para ayudar a los más pequeños en momentos difíciles. Y es disfraces de superhéroes. Una iniciativa muy bonita que, como digo, nos cuenta Teresa Denís. Buenos días, Teresa.
Amanecer feliz, liantes. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, buenos días a Rubén y David. Hoy os traigo una historia de esas que te derriten el corazón y viene directamente desde Brasil. Allí encontramos un auténtico héroe sin capa, el doctor Leandro Guimaraes, un otorrinolaringólogo que ha dado con la fórmula mágica para que los niños y las niñas pierdan el miedo al quirófano. ¿Y cómo lo hace? Nada más y nada menos que convirtiéndolos en superhéroes antes de la operación. Los peques eligen su disfraz favorito, ya sea Batman, Spider-Man, Wonder Woman, Capitán América, Elsa, lo que ellos quieran. Él juega con ellos, les hace volar por los pasillos del hospital, les arranca sonrisas y hasta graba vídeos para que mamá y papá vean lo valiente que son. Su método ha sido tan inspirador que se ha llevado el premio Benbrace Awards 2025 y sus vídeos ya arrasan en redes. Y es que, a veces, los superhéroes no vuelan, caminan con bata blanca, tienen una sonrisa enorme y hacen magia justo donde más se necesita, en el corazón de un niño o de una niña. Así que Rubén, David, que nunca nos falten esos héroes que hacen del miedo una aventura. Yo por hoy me despido, porque con historias así da gusto comenzar la mañana. Y seguro que el día viene cargadito de energía y muy buenos momentos. Un besín bien grande y a sonreír, que la vida también se disfraza de cosas muy bonitas. Hasta la próxima.
Gracias, Teresa. Denise, y ya que hablamos de superhéroes, una canción... Super, super, Superman.
Madre mía.
De Miguel Bosé.
Super, Superman, don't you understand? We love you. Super, Superman.
RPA en tu teléfono móvil. Descárgate la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas siempre que quieras. Así de fácil. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en tu teléfono móvil. Concurso de podcast de RTPA 2025. La Radiotelevisión del Principado de Asturias convoca la tercera edición del concurso de podcast de ficción, no ficción e infantil y juvenil. Presenta tus trabajos hasta el 30 de junio. Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Consulta todas las bases en la web www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA. Vocación de servicio público.
David Rionda.
Esa persona que acaba de decir que es un mamarracho, que venga, que lo conozca.
Desayuno con liantes.
Hola, Asturias, buenísimos días.
Que es un hombre que ha hecho muchas cosas buenas.
Es un actor como la copa de un pino.
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Desayuno con liantes.
Había hecho unas injusticias muy mal. Por favor.
Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Es un mamarracho si no lo conocéis.
Desayuno con liantes. David Rionda y Rubén Morillo.
Había hecho unas injusticias muy mal.
Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con noticias del mundo de los famosos. Varias revistas nos informan de las vacaciones de los famosos en Semana Santa. Vamos a conocer cómo han pasado algunos de los personajes más populares de este país las vacaciones de Semana Santa.
A ver,
¿por quién empezamos? A ver.
Nuria Roca y Juan del Val.
Vale, ¿qué han hecho?
Han ido a Nueva York. A ver, que tengan cuidado, que todavía les deportan. Porque ya saben ahora que está todo así muy...
Sí, que está Donald a tope, ¿eh? Ya lo dijimos antes.
Igual los deportan. No por lo de Donald, sino porque no los aguantan allí, ¿eh? Porque a veces estos personajes...
Bueno, Mary, bueno.
Pues nada, han ido allí, han puesto algunas fotos en sus redes sociales, caminando por allí con algunas frasecinas elegantes, y nada, pues sí, Central Park, lo que dije yo, el Empire y cuatro historias más. Que digo yo, que eso ya está muy visto en las teles. Te cuesta un ojo de la cara al viaje y son cosas,
hombre,
que tienes
no
muy vistas.
Verlo por la
ya
tele
lo sé, coime. Jolín. Bueno, y hay más famosos que han... Mira, hoy voy a hablar también de Susana Griso, que viajó a China. Esto así un poco por encima, ¿vale? Se fue a China, al monasterio budista de Huangshu.
¿Anda?
Sí, sí. Y pues nada, allí he estado con los monjes budistas, les ha contado que si Pedro Sánchez mal, que si Feijóo es maravilloso, que si le van a robar la casa a los budistas, que hay que poner una alarma. Lo que cuenta ella en su programa se lo fue a contar
a
los budistas. ¿Sí? Vale. Cuidado, que os da una patada y entran aquí y ocupan el templo budista. Poner una alarma de Securitas Direct, que es la mejor. Que es lo que hace todos los días por la mañana. Bueno, eso es Susana Griso. Luego, Toñi Moreno fue a Portugal. Tendría menos días y dijo, pues voy a Portugal allí.
Que queda más cerca, ¿sí?
Que le queda más cerca a, pues, recuperar energías porque se va a reincorporar laboralmente, pone aquí, tras estas vacaciones. Bueno, pues, estupendo.
Ya se reincorporó, por tanto.
Sí, sí. Y vamos
a cerrar
con la ronda de las vacaciones de los famosos con... Patricia Pardo,
¿sí?
La presentadora de Telecinco,
¿sí?
La que está allí
con
una rosa a tope, y su novio, Cristian Gálvez, el pasapalabra, el que presentaba pasapalabra.
Bueno, hace ya bastante, ¿eh?
Es que ahora se cree que la historia del universo está escrita en su cuerpo, ¿eh? ¿Y dónde han podido ir? ¿Dónde han podido ir Patricia Pardo y el hombre de almíbar?
Hombre,
Cristian Gálvez.
Sabiendo que él es muy romántico.
Solo hay un lugar posible en la faz de la Tierra.
Me voy a aventurar que él es muy romántico.
A ver si lo adivinas.
A París.
Pues muy bien, a París. Han ido a París. Solo les falta la piedra corazón aquella de la película de Este chico es un demonio. Que era la piedra del amor que arrancaba la niña aquella que era la hija...
Trixie.
...de la chica con la que se enamora el padre del chico demonio, vamos.
La piedra esa gigante de forma de corazón que llevaba Trixie en la excavadora.
Y que se lanza
estos
y,
son
le
muy
pasa,
cafeteros, ¿eh?
Y le pasa por encima a la Wanda, a la pedorra de la Wanda, que es la mala de la peli.
Pero estos son muy cafeteros, ¿eh?
Bueno, pues da igual. Estos dos fueron a París. Y, por supuesto, tienen una foto con la Torre Eiffel de fondo y sale allí Patricia con la chiquilla, la Torre Eiffel y una foto que suponemos que ha hecho Cristian Gálvez. ¿Cómo no? Y allí han ido a, pues...
Bueno, pues muy bien, ¿no?
Un viaje familiar a París, a la Ciudad del Amor, para que sepamos que están enamorados, por si no nos habíamos dado cuenta ya, a pesar de que lleve como 7 años dando la turra con esta muchacha y conexiones en directo desde su casa, desde el jardín, desde el plató de al lado, bueno, con ramos de flores, con collantes,
está muy bien, hombre.
Con cojas de cambiar, con notitas y con mierdas.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasa.
Y tenemos una última noticia.
A ver, a ver. Ah, sí.
Y es el testimonio de Olaya Álvarez, una enfermera experta en dermoestética, que ha hablado en una revista de los retoques estéticos que se ha hecho Belén Rueda. Que...
Todos. O sea, yo creo que ha hecho todos los que ha podido.
Los que ha querido.
Sí, claro, claro.
Dice esta chica, luce completamente sin signos de envejecimiento por el uso de neuromoduladores. ¿Cómo es esto,
Mary? Uy, esto es súper moderno, ¿eh? A ver, es cierto que Belén Rueda... Sí, a ver, no estamos ocultando nada. De hecho, hubo una temporada que no se sabía quién era. De todo lo que se operó al principio, porque te hincha y entonces te queda la cara un poco rara. Ahí dice esta muchacha, muy importante, la rutina cosmética diaria. Antes de hacer cualquier tipo de operación, no se pueden buscar unos cambios súper milagrosos. Hay que seguir una rutina facial con cremas, ungüentos y todas estas historias. Si eso no funciona, que hay gente a la que eso no le funciona ni pa' Dios, por muchas cremas que se eche, entonces ya empezamos con las mierdas. A pinchar
bueno,
plástico.
No, hombre, no son mierdas, son tratamientos. No,
bueno,
no
tratamientos,
digas eso.
Pero... Coime, labios, pómulos, mejillas, liftings.
Está estupenda, Belén. Está muy bien. Luce
ahora
muy
sí,
natural.
Ahora
muy,
sí.
Está guapísima.
Ahora sí, porque le bajó la hinchazón de lo que se había hecho hace unos años. Y bueno, eso de los neuromoduladores son como que te duermen unas partes. ¿Eh?
¿Cómo?
Con ácidos y cosas. Y entonces las arrugas ahí no salen.
Bueno, el botox de toda la vida.
Eso es. Sí, ¿lo entiende?
Sí, sí, sí.
Sí, suavizan las líneas de expresión, porque claro, no puedes ahí tirar para arriba. Por ejemplo, usted en el entrecejo cuando se enfada le salen arrugas, ¿no?
Sí.
Usted y a todo el mundo. Pero si se pincha ahí una cosa para que eso quede un poquitín dormido...
La frente se relaja.
Eso es. Cuando usted frunce
no se
el ceño,
claro,
se ve menos arruina o no se llega a ver.
Mary Coletas, gracias.
Adiós.
Cada vez peor esta mujer. Bueno, pedimos perdón si en algún momento Mary os ha ofendido. Bueno, seguimos hablando de famosos. También ha sido noticia Nacho Vidal, operado de urgencia tras un extraño contratiempo. Nos lo va a contar María Álvarez. Buenos días, María. ¿Qué ha pasado?
Gracias, David. Muy buenos días, compis. ¿Cómo está mi familia Alianta? ¿Bien? Bueno, pues vamos al lío con esta noti que ha sorprendido a muchos. Y es que el actor Nacho Vidal ha tenido que ser operado de urgencia tras una infección que comenzó, ojo, con un simple uñero. Al principio... Pues lógicamente parecía poca cosa, pero en pocos días el dedo se le inflamó tanto que terminó incluso en quirófano. Ahí es nada. Lo que parecía un susto menor
pues bueno, se acabó complicando. ¿Cómo? Pues imaginaos, la infección se extendió por el brazo, llegó a la sangre, lo que hizo temer incluso que pudiera afectar a un órgano vital. Él mismo lo ha contado en Instagram, visiblemente afectado, eso sí, desde el Hospital de Barcelona, donde sigue ingresado. Afortunadamente, pues todo apunta a que lo han pillado a tiempo, toquemos madera y está estable. Ha querido agradecer el cariño recibido, pero también ha pedido espacio, ¿eh? No quiere saber nada de redes, ni de WhatsApp, ni de nada, solo descansar y recuperarse. Oye, es comprensible también. Desde aquí le mandamos fuerza y a vosotros, liantes, una advertencia. Lo que empieza siendo pequeño puede liarse a lo grande. Así que ya sabéis, cuidaos mucho. Un beso enorme y seguimos con más aquí en Desayuno con Liantes. Besicos.
Gracias, María Álvarez. Escuchamos a otro Nacho, Nacho Cano, con José María y Ana Torroja, Mecano, el Club de los Humildes.
La llama de la libertad se ha convertido en soledad y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio.
Cuatro horas de programación propia hecha en Asturias. Novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA. Vocación de servicio público.
Desayuno con Liantes.
Y nada, pues eso.
Desayuno con Liantes.
Es tan casposo, tan cutre, tan grotesco, tan ridículo, tan infame, tan mal realizado.
¡Calla la bocona!
Degradante, decadente y, por supuesto, falso.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
¿Observa la magia de mi melena?
¡Maravilloso!
David Rionda y Rubén Morillo.
No caigan en manos de charlatanes.
¡Qué lástima!
Todo el mundo hace estos días sus quinielas para suceder al Papa Francisco, recientemente fallecido, y nosotros también tenemos tres candidatos a Papa, nuestro top tres. Y vamos a empezar por el número tres, el tarraconense Padre Johnny.
¡Oh, yeah!
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Padre Johnny es un icono en su pueblo natal, Amposta, y es el fundador de la plataforma Antiaborregamiento y del proyecto Radio Palangana. Y ha sacado varios discos de rock y rap. El Padre Johnny, el número 3 de nuestro top 3 para nuevo Papa. En el número 2 tenemos al cura más mediático de los años 90, al Padre Apeles.
Señor Sardá, yo creo que me han descubierto y no puedo decir nada. Voy a hacer una confesión sin máquina de la verdad ni nada, pero yo vivía en Plutón felizmente casado con Kim Basinger.
¡No!
Tenemos con nosotros
Tenemos con nosotros a Fernando...
No, señor, acabo. Kim Gassinger se vino a la Tierra a protagonizar una película.
No,
se la quedaron ustedes aquí y dije, yo voy a por ella.
Bueno, ya veremos lo que dicen las escrituras.
Otra apuesta sobre seguro, el padre Apeles. Y en el número uno de nuestro top tres de candidatos a papa... Tenemos a otro sacerdote que ha sido viral en redes sociales muchas veces, el famoso cura de Valdepeñas.
Entonces, hace falta dar un paso para adelante, ¿eh? Yo os lo digo con claridad, porque para estar en la iglesia sin entender la mitad de las cosas, criticando la mitad de las cosas, pues mira lo que ha dicho hoy el cura de las mujeres, pues mira lo que ha dicho hoy de los maridos, pues mira lo que ha dicho hoy de dar dinero, pues mira, si te vas a quedar nada más que para criticar, pues cuando antes te vayas mejor. Esto me lo van a sacar, pero me da igual.
Me encanta porque no se calla, ¿eh? En cuanto le critican un poco, él va, salta a la yugular y da igual a quién se lleve por delante.
¿Este fue el que pidió dinero para reformar la iglesia?
Sí, esto fue muy viral, lo comentamos aquí en el programa, ¿eh? Que hacía incluso uso de las nuevas tecnologías, a través de Bizum, de PayPal, se podía aportar dinero y decía, bueno, es que son 10, 20 euros al mes.
Nadie me ha preguntado, la semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú. Pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar. Se ve que eso no os importa. Es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. Entonces, no, yo estoy muy conforme. Es señal de que no quieres dar más. Pero 6 euros al mes, bueno, tampoco es nada.
Y esto era para pagar una reforma que habían hecho de la iglesia de una barbaridad, no sé si es 1 millón de euros o 2 millones, donde se veía que en la reforma habían pintado de nuevo los techos de la iglesia y había unos frescos y salía él. Había una imagen del cura de Valdepeñas pintado en el techo.
Había ordenado pintarse a sí mismo.
Exacto.
En el fresco de...
Es maravilloso.
Madre mía.
Buscadlo por internet porque no tiene desperdicio, por favor.
El cura de Valdepeñas. Que tome nota desde la episcopal... Padre Johnny, Padre Apeles o cura de Valdepeñas. Seguimos adelante. Tenemos ahora la historia de Tarzán. Tarzán.
Ay, me gustaba a mí mucho la historia de Tarzán.
Pero no es el Tarzán que tú piensas.
El de Disney, ¿no?
No.
El de la historia tradicional.
No. Este es un curandero de Bolivia que cura con la ayuda de una serpiente.
Curandero Tarzán. Así llaman muchos a Fermín, un famoso sanador que realiza sus rituales curativos con una serpiente viva sobre su cuello. Como todas las tardes, espera en la plaza del pueblo a sus ocasionales pacientes. Asegura que el espíritu de la serpiente lo guía para detectar el lugar preciso donde se encuentra el mal.
Me va a ayudar, ¿no?
Va a ayudar, dice, ¿no?
A este niño le acomodó el codo. Asegura que la enorme boa además le transmite energía. Y él, con sus conocimientos ancestrales, procede a sanar a sus pacientes.
Yo les agarro, les muevo a un lado o al otro lado si está descompuesto, si está puesto el hueso a un lado.
Mucha gente se disloca el codo, ¿eh? Y todos van al maestro este.
Él vino a mi casa, se me ha curado. Y se ha sanado.
Hace 10 años encontró a la serpiente cuando iba a recolectar frutos en el monte. Era pequeña y decidió hacerla parte de su familia. Incluso tiene nombre, Margarita.
Porque es hembra.
Los pobladores aseguran que si bien esta especie es peligrosa, Margarita no solo ayuda al curandero Tarzán a sanar, sino que es cariñosa, hasta se deja sacar fotos.
Ella no muerde, no trata, digamos, de lastimarte así, porque cuando la víbora es, digamos, primera vez, cualquier víbora que sea, lo primero que hace te lía y te puede lastimar los huesos.
A él siempre anda así, curando a la gente, maneja animales y... Es hombre de la selva, más o menos. Él.
Bueno, estamos acá con la boa que me está rodeando el cuello. Que pues,
lo ofreció. Te puede matar, señor.
No me parece buena idea, ¿eh?
Con su amiga Margarita y también ofreciendo sus servicios curativos.
Este reportero.
Desde Tipuani, en Bolivia, Bernabé López, Telemundo.
Muy bien, Bernabé, pero vamos, yo no me pongo las serpientes al cuello, vamos, ni loco, ¿eh?
A ver, recapitulando.
Os lo describo. Es un señor con una serpiente gordísima al hombro, en medio de la calle, donde va la gente y le dice, me pasa esto, me duele el codo. Y el señor te mueve así el codo. Y dice, ya está, curado.
¿Y la serpiente qué hace?
¿Está
ayuda?
Allí con él, está allí con él, sí, él dice que es a través de ella.
Vale, yo te pregunto, Tú tienes un codo dislocado.
Sí.
¿Tú qué harías? ¿Ir al fisioterapeuta?
Yo voy al peor traumatólogo que encuentre en la faz de la Tierra. Antes que ir al Tarzán este de la boa constrictor o lo que sea.
O sea, prefieres el fisio a...
Yo al peor. Al
antes
peor.
Que Tarzán.
En prácticas, lo que sea. Alguien, el peor traumatólogo que pille, voy antes al codo. Eso, al peor que encuentre antes que ir a ver a este señor. Por el amor de Cristo.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Tarzán y la boa Margarita. Un aplauso.
Bravísimo. Ay,
Dios mío. Y un aplauso también para el asturiano Fran Juesas, años 80.
No tenía cortinas, la casa de alquiler. Quedaba la tienda donde trabajaba. Ella estaba a punto de hacer 16 cuando la espiaba desde mi ventana. Yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina, chico distraído de la capital. Esa misma tarde la pude besar. Eran los años 80, era un amor de verdad. Son casi las 9:30. Me va a matar. Iba a casarme con ella. Nunca iba a hacerla llorar. Eran los años 80 en un pueblo con mar.
Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias, la radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
El espectáculo ha concluido.
No, por favor, no, no, no.
¡Sí! ¡Sí!
David Rionda y Rubén Morillo.
No son cómplices, es una hermandad en toda regla.
Desayuno con liantes.
Y ya está, y con eso nos quedamos.
Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
¡Sí!
España es,
¡sí!,
una gran nación.
Por favor, ¿en qué país estamos?
Un equipo de investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Pensilvania ha desarrollado un chicle con capacidades antivirales. Elimina hasta el 95% de los casos de gripe y el herpes en la boca. Este chicle está hecho con polvo de judía lablab, una legumbre poco conocida en Europa, pero con propiedades medicinales. Y, como decimos, es capaz de neutralizar ciertos virus. O sea, así que muy interesante.
Está genial esto, hombre.
Sí, sí, sí.
Sobre todo para la gente que además le cuesta, porque hay gente que no tiene problema en tomar medicinas, pero sí que le cuesta lo de las pastillas. Yo no sé si a ti te cuesta tragar pastillas y estas historias.
Es que depende, si son muy grandes, sí.
Es que hay gente que le cuesta una barbaridad.
Daño,
pues
sí.
Mira, si se sacasen en formato chicle, hay mucha gente que ya no tendría problemas. Simplemente con mascar y que se diseminase, no sé de qué forma, el principio activo, pues estaría genial.
Ahí está ese chicle medicinal desarrollado por investigadores de la Universidad de Pensilvania. Bueno, hablando del chicle, Mary Coletas ha investigado la historia del chicle dentro sintonía de Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas Investigation.
Mary Coletas al frente.
Hola, Mary, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, el chicle, a ver, viene la palabra chicle, que dirá usted, esto seguro que viene del inglés chewing gum y eso. Sí, bueno, pero ¿de dónde viene la palabra chicle? Realmente viene del nahual, el idioma nahual de los aztecas, y la palabra original era chicli, y era una savia gomosa que tenía el árbol del chicopzapote. Y tanto mayas como aztecas, por aquel entonces, masticaban esta savia gomosa, que era natural, claro, era un cacho, pues eso, del árbol, esta savia como así resinosa, y la usaban para muchos fines. En muchos casos era para rituales de ayuno, y también para la higiene bucal. Y lo usaban también porque era así como pegajoso, como pegamento. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llegó el siglo XIX y allí, pues, el primer presidente de México, Antonio López de Santana, llevó, bueno, pues, le llevaron muchos presentes y tenía que ir por el mundo. Y entonces conocía la existencia del chicle, este chicle. Entonces intentó comercializarlo allá por las fronteras de las que él conocía y donde sabía que podía tener salida, hasta que, bueno, pues esto lo llevó a un señor que desarrollaba y era ingeniero, neumáticos y cosas. Bueno, pues con el paso del tiempo llevaron a darse cuenta de que la gente disfrutaba mucho masticar este compuesto, lo de los árboles, y lo empezaron a mejorar químicamente hasta que lo comercializaron como chicle de higiene bucal en un principio, igual de casi que lo que estamos hablando. Y ya para cerrar les digo que, bueno, desde ahí evolucionó muchísimo a como conocemos hoy en día los chicles. A España llegó a principios del siglo XX, siempre con marcas extranjeras. Y hay que decir que también en nuestro país hubo muchísimas que eran nacionales o que tuvieron muchísimo éxito en nuestro país. Y bueno, hay que decir que ahora son casi todos sin azúcar. En aquel entonces había muchos con azúcar y supongo que algunos recordarán marcas como Orbit, Boomer, Trident, que siguen estando algunas de estas, Smin, Happy Dent, Vidal, los chicles Clicks, hay muchas marcas de estas. Y muchos chiquillos que hoy tendrán en torno a 40, 40 y pico, supongo que recordarán las pegatinas, que era el reclamo de los chicles, Y ya estaría, por cierto, Chupa Chups, marca asturiana, durante mucho tiempo también fabricó chicles.
Bueno, yo creo que había Chupa Chups que se convertían en chicles
también,
luego.
También, sí. Pero también fabricó para otras marcas. Eso que quede ahí, también como reseña y punto asturiano.
Gracias, Mary Coletas.
Bueno, adiós a todos, hasta luego.
Chicle no, pero caramelos y vodka, o vodka y caramelos, es el título de este ya clásico de Pablo Moro.
La encontré en un concierto de siniestro total. Ella ponía las cervezas. Yo terminaba un puzzle de razones para continuar y ella era la última pieza. Le pedí que viniera a un lugar desconocido y aceptó ir a mi casa. Me contó que su memoria estaba llena de olvidos, son cosas que pasan. Como la noche pasó. Sin rozarnos ni un pelo, parando el reloj entre risas y pastillas, entre silencios y gritos, buscándonos las cosquillas que al final nos hizo el sol. Despertamos vestidos con un disfraz de persianas y un buen clavo en la cabeza.
Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Las estrellas.
David Rionda y Rubén Morillo.
Llega
Desayuno con Liantes.
Sin complot. Para revolver.
Desayuno con Liantes.
Ya está bien, hombre, ya está bien.
Me echaron droga en el Colacao.
Uf, pues ahí está.
Si yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más.
Duérmete.
La de mi madre.
David Rionda y Rubén Morillo.
Me echaron droga en el Colacao.
Desayuno con Liantes.
Las Palmas Celta.
X. He said, son, when you grow up, would you be the
savior of the broken, the beaten and the damned. Desayuno con Liantes.
Vaya prestoso.
No solo las chicas, también muchos chicos jóvenes se obsesionan por su aspecto a causa de lo que vemos en redes sociales.
Y más ahora que llega el verano enseguida, hasta la vuelta de la esquina. Ahora empezamos primavera, recta final, y hay mucha gente apuntándose ahora al gimnasio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tarde. Los que no lo hicieron en enero empiezan ahora.
Pues la obsesión de los chicos jóvenes por tener, por ejemplo, unos pectorales perfectos, viene de redes sociales. Precisamente nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Pues sí, compañeros, hoy os traigo un estudio sobre redes sociales centrado en hombres. Sabemos que las redes sociales nos afectan muchísimo porque al final pasamos mucho tiempo ahí y sobre todo los más jóvenes ven mundos irreales que quieren imitar. Y esta vez, este estudio que se hizo en Australia se centró en los hombres que siguen redes sociales como TikTok o Instagram, que tenemos prácticamente todos, y esto les lleva a tener obsesión por físicos musculosos. Al final vemos muchísimas imágenes de chicos súper fibrados, súper musculosos, súper ideales y que reciben muchísimos likes. ¿Qué hace esto en la mente de un joven? Pues lo que se llama dismorfia muscular. Piensas que tu cuerpo es pequeño y débil. Esta encuesta se ha hecho entre hombres de 18 y 34 años y bueno, la mayoría sí que dice que sigue muchísimas estas cuentas, que las tiene como, bueno, cuentas de cabecera, por así decirlo. Y claro, esto al final juega con la salud mental de estos jóvenes que hacen de las redes sociales una fuente de validación. Es decir, claro, estas personas tienen un físico tan maravilloso y tienen tantos likes que yo al final soy un flacucho, no tengo ese cuerpo, tengo que hacer algo por cambiar. Y aquí están los riesgos psicológicos porque empiezan a tener comportamientos poco saludables solo por lo que ven en una red social. Es tremendo lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues se mazan en el gimnasio, pasan muchísimas horas, intentan ser como estos ídolos a los que siguen, incluso llegan a tomar esteroides, que puede ser malo para su salud. Así que cuidadín con las redes sociales, que las carga el diablo. ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge. Al Day 2 vamos a rematar este desayuno con liantes de hoy, miércoles 23 de abril, con la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz, que ya está entrando por la puerta.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Y mi pepín!
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tenemos hoy por ahí?
Pues hoy vamos a hablar de Alien 3, tío.
¿Alien 3? Anda.
Ha llegado un visitante. Está aquí.
¡Vámonos!
Ha vuelto el suspense.
No tenemos ningún tipo de armamento.
Y el terror. El pasajero ha vuelto. Alien 3.
Es una película que yo creo que en su momento le dieron bastantes palos. Y luego, con el paso del tiempo, fueron como considerándola mejor. También tuvo, como le pasa a algunas películas de estas así, de estudio importantes, que es como que había varias versiones, ¿no? Es la primera película de David Fincher, que luego dirigiría, pues eso, Seven, The Game, uh-huh. Zodiac, películas así bastante importantes. Y aquí venía de hacer, pues, yo creo que casi todo videoclips. Había hecho el videoclip este de Madonna, de la canción esa de Vogue,
sí,
que era en blanco y negro, que tuvo bastante éxito. Y bueno, le dieron la oportunidad de dirigir. Lo que pasa es que luego le quitaron la película, digamos, ¿no? O sea, previamente había muchos directores y muchos guionistas que estuvieron involucrados. Renny Harling estuvo William Gibson, que llegó a hacer un guión, ¿no? El escritor este de ciencia ficción. Y cuando llega David Fincher, el proyecto ya está empezado, ya está en marcha, hay un guión que está cerrado. El director que iba a dirigirla originalmente, que era el guionista, al final se fue. Y entonces entró, pues ya te digo, con el proyecto ya muy cerrado, con lo que eso tiene de complicado, ¿no? De que no te puedes salir de un terreno que está marcado. Y luego, durante el rodaje, la Fox estuvo dando por saco todo el rato, queriendo imponer cosas, que si cambia esto, que si añade esto, que si el final que sea así, que si ahora hace una escena donde pase esto. Y David Fincher decía que fue una experiencia bastante jodida y que acabó un poco hasta las narices.
¿Hay alguna forma de salir de esta prisión? ¿De fugarse?
No. Dentro de poco vendrá alguien a recogerte, creo.
¿Sí? ¿Dentro de cuánto?
No lo sé. Hasta ahora no hemos sabido lo que significa tener prisa. ¿Quieres decirme de qué hablaste con Andrews?
No. Creerías que estoy loca.
No sería muy caritativo.
Y todas estas cosas yo creo que acabaron como por hacer que la gente no tuviera un muy buen sabor de boca. Y eso que ya te digo, estéticamente es tan impresionante como las otras dos, ¿eh? A mí me parece, y aparte estamos hablando de la primera película de un señor que debía tener, no sé, 24 o 25 años, debía tener Fincher, y es una película que me parece que es complicada aunque tengas 40 años. Aunque hubiera tenido 20 películas detrás, me parece muy complicado. Y es, yo creo que la demostración de que Fincher era un visionario, un tío, un genio casi, me atrevería a decir.
Pues ahí está, Alien 3, la tercera de Alien del año 1992, dirigida por David Fincher. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Cerramos este Desayuno con Liantes con un temazo, con el tema Annabel Lee, inspirado en el maravilloso libro de Edgar Allan Poe, una canción de los años 80 firmada por Radio Futura. Volvemos a estar con vosotros aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias, y nos podéis seguir en redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook. Os dejamos con las noticias, que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Y luego vino a llevársela a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luz de la luna sin traerla en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Que si paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee. No luz de la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar. We'll be right back.
ser amada por mí.